una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta. Bienvenidos. Bienvenidos a Somos Planeta, este espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
Editorial.
¡Viva Colombia!
¡Viva!
¡Viva la paz!
¡Viva! ¡Es el reto! ¡Es el reto! ¡Es el reto!
Que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz.
En Colombia, la guerra ha sido determinante en las formas de entender, ocupar y usar el territorio. La ausencia del Estado en las zonas de violencia fue terreno fértil para que se instalara la autoridad de grupos armados y prosperaran economías como la coca, la minería ilegal, la tala o el tráfico de especies. La consecuencia ha sido un país que, fracturado por su geografía, también lo está en cuanto a la soberanía del Estado.
Entre el azul revuelto, desde mis ojos era ayer inalcanzable, paz añorada, libertad del alma, dame el aliento.
Las zonas donde el conflicto ha sido más intenso, además, coinciden con frecuencia con las que albergan parte importante del patrimonio natural del país. Esto ha generado consecuencias opuestas para importantes ecosistemas. Por un lado, la generación de graves daños ambientales por las actividades ilícitas desarrolladas por grupos armados. Por otro, la conservación directa de zonas que se han mantenido al margen de grandes proyectos de desarrollo. El acuerdo de paz firmado recientemente en Colombia entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP abre una posibilidad única de incorporar criterios ambientales en la nueva planeación del desarrollo rural. Busca incorporar transformaciones estructurales a problemas como la tenencia de la tierra, la exclusión de las comunidades rurales de la toma de decisiones, la inequidad y los cultivos ilícitos, entre muchas otras. Sin embargo, constituye grandes retos en cuanto a la articulación de los numerosos instrumentos de política ambiental que confluirán en su mismo territorio, así como en los modos de incorporar y reconocer la riqueza y diversidad ecosistémica y cultural en cada uno de ellos.
Sanar mi tierra, dame la esperanza.
Colombia, hoy se viste de blanco.
Hoy en Somos Planeta hablaremos de los retos ambientales que enfrentamos los colombianos en un escenario de construcción de paz.
Nubes que reflejan el dolor.
Colombia vive actualmente un momento histórico sin precedentes en las últimas décadas, con ocasión de la firma del acuerdo final entre el gobierno y las FARC-EP, que pone como fin al conflicto armado interno que por más de 50 años han tenido que vivir los colombianos. Del acuerdo firmado hacen parte temas tan relevantes como la política de drogas y desarrollo rural en el escenario de la construcción de la paz y los retos ambientales.
La vida floreciendo.
Y es que en el marco del ciclo de conversatorios, diálogos sobre los territorios rurales en la construcción de la paz, que se llevará a cabo el día 22 de febrero en el auditorio del edificio Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Colombia, hemos invitado en Somos Planeta al profesor Gabriel Tobón. El profesor Gabriel Tobón es ingeniero agrícola y magíster en Planificación y Administración del Desarrollo Regional. Además, es organizador del conversatorio Diálogos sobre Territorios Rurales en la Construcción de Paz.
Para sanar el tiempo. Tiempo y el silencio. silencio.
Profesor Tobón, podemos decir que las FARC-EP cumplían un papel importante en la protección de la biodiversidad y los ecosistemas estratégicos de Colombia, al impedir la entrada de grandes proyectos de desarrollo a los territorios. En este contexto, ¿qué retos ambientales en el posconflicto podemos identificar en materia de conservación de la naturaleza?
Yo considero que los principales retos ambientales en el posconflicto están estrechamente relacionados con la capacidad que tengan tanto los nuevos actores que ingresan a la sociedad de lograr aportar a la conservación de los ecosistemas estratégicos, donde muy buena parte de la fuerza de las FARC estaba territorialmente asentada. Y digo esto porque el país genéricamente conoce que estaban en zonas alejadas, pero poco conoce que la gran mayoría de los frentes estaban asentados en territorios que tienen como característica principal algunos de los más importantes ecosistemas estratégicos que tiene el país, tanto de bosque húmedo tropical, como bosques de niebla, como páramos. Y esto, digo, es un gran reto porque, sin lugar a dudas, independientemente de las razones o la función que ellos le asignaban a los recursos naturales en sus zonas de control, ejercían un nivel, digamos así, de conservación, aunque fuese de manera instrumental para los fines de sostener su enfrentamiento armado. Hoy en día se registra en varias de esas regiones un aumento importante en algunas zonas, significativos en otras, de aumento de las tasas de deforestación, que como se sabe, Colombia tiene una de las más altas tasas de deforestación, y creo que eso es uno de los principales retos. El otro reto en el posconflicto tiene que ver con la capacidad del Estado para controlar, regular e intervenir toda la ofensiva de la economía extractivista que ha puesto sus ojos en la explotación de los minerales, en la explotación de los hidrocarburos, y que a raíz de la reciente expedición o fallo a favor de la ley CIRES, la ley de zonas de desarrollo rural, económico y social, va a favorecer y va a incentivar la inversión de grandes capitales y la ejecución de grandes megaproyectos agrícolas en regiones ambientalmente tan sensibles y tan importantes a su vez como la Orinoquía colombiana y todos sus ecosistemas hídricos y de sabana que hay.
¿Qué papel juegan las autoridades e instituciones ambientales en este escenario de posconflicto?
Efectivamente, las instituciones públicas y en particular en cabeza del Ministerio de Ambiente tengan que reinventarse o reorientar muchas de sus acciones para fortalecer la capacidad de control, de regulación y de intervención y de exigencia, en el sentido en que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la ALA, no puede seguir otorgando licencias de la manera como lo estaba haciendo, en donde el país entero y los ambientalistas tienen muy poca confianza en que esas licencias ambientales tengan a su vez el criterio de conservar los recursos estratégicos del país, los ecosistemas principales de bosque, de páramo y de agua que tenemos. Diría yo que esos, a mi juicio, son los principales retos.
También nos acompaña en Somos Planeta Danilo Urrea, facilitador regional de CENSAT, Agua Viva, Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe. Y es un importante activista y ambientalista colombiano. Es invitado como ponente al conversatorio Diálogo sobre los Territorios Rurales en la Construcción de Paz. Danilo, bienvenido a Somos Planeta.
Muchas gracias por la invitación a Somos Planeta y un saludo cordial a todas las personas que en este momento nos escuchan.
En un escenario de construcción de paz, ¿cuáles son los principales retos en materia ambiental?
Hacemos referencia a los retos ambientales o las ventajas ambientales que se puede tener luego de lo que se ha denominado como construcción de paz en Colombia. En primer lugar, habría que hacer referencia a qué se está entendiendo por lo ambiental en el país. En tanto, es muy difícil entablar un diálogo entre las diferentes partes que deben asumir la construcción de país en Colombia sin tener claro qué se entiende por lo ambiental. pues de una parte pareciera que en la concepción gubernamental lo ambiental es entendido nada más como los recursos naturales o un medio ambiente que es propenso a la explotación para la acumulación de capital. Y en ese sentido pues nos encontramos con una perspectiva en la que el proceso de negociación de los conflictos armados con las insurgencias en Colombia puede convertirse simplemente en un escenario para obtener facilidad de entrada a los territorios por parte de los capitales corporativos, que son con aquellos con los que los gobiernos en los últimos años en Colombia han realizado las alianzas para la explotación de la naturaleza y para obtener acumulación de capital a partir de dicha explotación. Pero del otro lado habría que pensar si la cuestión ambiental no implica más bien una relación diferente entre los seres humanos y la naturaleza y una relación entre la sociedad y los ecosistemas, la sociedad de la que Augusto Ángel Maya habló tanto en su importante obra y en la que hacía referencia a cómo relacionar los ecosistemas y la cultura y las sociedades y la naturaleza. Entonces, si lo hablamos desde esa concepción, tendríamos que pensar cuáles son las formas en las que se va a poder reconstruir todo lo que el conflicto armado en Colombia generó en términos de destrucción de la naturaleza, y con ello obviamente implicando los cuerpos de los hombres y las mujeres que han sido sometidos a explotación, a superexplotación del trabajo, a condiciones que no tienen nada que ver con la construcción de la dignidad de la vida, y sobre todo también tendríamos que pensar en cómo van a ser reparadas la naturaleza y cómo va a ser restaurado todo aquello que fue destruido en el conflicto armado. Entonces creo que hay dos concepciones completamente en posiciones diferentes, en contraposición, que deben encontrar un camino de diálogo para saber cuáles son los retos frente a lo ambiental en el posconflicto o en el posacuerdo colombiano, y esas posiciones tienen que entrar necesariamente en conversación.
Teniendo en cuenta estas visiones encontradas sobre los conceptos de ambiente y de desarrollo, ¿cuáles serían las principales dificultades que enfrentaría nuestro país para construir la paz?
La dificultad tiene que ver con que la negociación del conflicto armado en Colombia, por lo menos en lo que hasta ahora está planteado, la negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el acuerdo que se logró finalmente con esta insurgencia, no se encuentra una concepción de lo ambiental que tenga en cuenta esta necesidad de reconciliar la sociedad y la naturaleza, los ecosistemas y la cultura, sino que simplemente allí priman más bien los intereses gubernamentales de hacer un proceso de recomposición del país para la explotación. No solamente desde lo que se conoce como la explotación extractivista, que tiene que ver con la minería, el petróleo, los agrocombustibles, la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos vía represas, sino también lo que tiene que ver con la implementación e imposición de un modelo de economía verde en la que se privilegia la reducción de emisiones por deforestación y degradación, los pagos por servicios ambientales y todo el proceso de financiarización de la naturaleza, que sin duda ya está presentado desde todos los planes de el gobierno colombiano a través de lo que fue la negociación.
Con miras a dar respuestas oportunas frente a los retos ya mencionados, ¿cuáles son las posibilidades de que en Colombia haya una efectiva recomposición de las relaciones de la sociedad con la naturaleza?
En Colombia, ¿será posible superar todos los conflictos frente a lo ambiental y enfrentar los retos que aparecen en el posacuerdo y en el posconflicto una vez tengamos la capacidad de generar un proceso de memoria respecto a lo ambiental y una memoria ambiental que busca esclarecer la verdad de lo que sucedió en el conflicto armado para de esta manera generar la reapropiación adecuada, la reconstrucción y el resarcimiento adecuado frente a la naturaleza? Y con eso reitero que nos referimos a los cuerpos de los hombres y las mujeres, a la vida de los seres humanos, a la relación con los territorios que construyeron históricamente, y tratar de ayudar a que esta recomposición pase lo más rápido posible, atendiendo a las tradiciones, a la cultura de la población y no a las imposiciones del capital corporativo que pareciera primar en lo que el gobierno colombiano entiende como lo ambiental en Colombia.
Colombia. Datos y cifras. Colombia es el país con más migración interna, desplazamiento masivo después de Siria. De los 125 municipios que necesitan atención especial en el posconflicto, el 90% tiene algún tipo de restricción ambiental en el uso de suelos. Para 2014, Colombia tenía 78.939 hectáreas con evidencias físicas de explotación de oro de aluvión, aquella que deja una huella sobre la cobertura vegetal, distribuidas en 17 de los 32 departamentos del país. En el Chocó, una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo, se concentra casi la mitad del área afectada por este tipo de minería, equivalente a 36.000 hectáreas, de las cuales unas 24.000 son ecosistemas de alto valor, sobre todo bosque tropical. El Departamento Nacional de Planeación calculó en un escenario optimista que por cada año de paz el país ahorraría 7.1 billones de pesos, unos 2.4 mil millones de dólares, en costos evitados de degradación ambiental asociada al conflicto. Se estima que entre 1994 y 2014, más de 1.750.000 hectáreas fueron fumigadas con glifosato. Colombia estima que entre 1985 y 2016, los atentados contra la infraestructura petrolera en el contexto del conflicto causaron el derrame en suelos y ríos de 4.100.000 barriles de crudo. Aunque es imposible tener una cifra consolidada del número de hectáreas abandonadas o despojadas por el desplazamiento, algunas estimaciones las sitúan en torno a los 5.5 millones. Al día de hoy, 37 de 59 parques nacionales tienen conflictos de tenencia de tierras. De los 187 municipios más afectados por la guerra, el 80% no dispone de información catastral básica que permita saber sobre la propiedad, uso y explotación ambientalmente sostenibles del territorio. Los planes de ordenamiento territorial se encuentran desactualizados en un 86% del territorio nacional y solo un 3% contemplan el ámbito rural. Con la reciente reforma tributaria, el gasto público en protección ambiental fue del 0,5% del total, mientras que el privado fue del 1%. Los ingresos del Estado por impuestos relacionados con el medio ambiente aportaron el 0,7% del PIB y el 3,7% de todo el recaudo en 2011.
Y para continuar con este tema, hemos invitado a la profesora Carmenza Castiblanco, directora del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, IDEA. Profesora Carmenza, bienvenida a Somos Planeta. ¿Podría decirse entonces que son más los riesgos y desafíos que las ventajas del posconflicto en términos ambientales? Y desde la experiencia del Instituto de Estudios Ambientales, ¿cuáles apuestas teóricas y prácticas podrían aportar a mejorar el panorama ambiental en el posconflicto?
Lo primero que quisiera decir es que estamos viviendo un hecho histórico en el país, los que hemos tenido la oportunidad de vivir en esta época, de presenciar lo que es volver a la paz. Más de 7.000 combatientes que regresan a sus lugares. Es algo muy importante que debería ser motivo de toda la atención y de todo el cuidado de todos los habitantes del país. Sin embargo, como por ese proceso que vivimos de anestesia, quizás que nos ha llevado estos 50 años de guerra, no entendemos la importancia de eso. Y por eso creo yo que son importantes estos espacios, estos foros, porque es la forma en que la academia dice qué podemos hacer, qué podemos hacer desde el espacio que ocupamos como docentes, como investigadores, como formadores de nuevas generaciones. Entonces, para eso es un poco el evento, ¿no? Para ver cómo desde la academia podemos responder a los grandes desafíos que implican 20 o 25 años de concretar todo lo que se escribió en los acuerdos de paz, que es lo que se llama el posconflicto. Las ventajas desde el punto de vista ambiental son muy grandes, ¿no? Primero que todo, pues se supone que con la reinserción de este grupo armado, pues se van a reducir los daños ambientales, por un lado, aunque eso es un poco ambiguo, ¿no? Si por un lado, digamos, se disminuye, esperaría uno todo el proceso de deforestación debido a la tala ilegal, a la minería ilegal, a la implementación de cultivos de uso ilícito, que seguramente eso va a pasar. Por otro lado, se despejan zonas ambientalmente frágiles y ricas que antes estaban ocupadas y de alguna manera protegidas, entre comillas, por los grupos insurgentes. Entonces tiene esa doble connotación. Pero sin duda son muchas las ventajas. Se incrementan las posibilidades de investigación en lo ambiental y en las investigaciones en ciencias naturales y ecológicas. Los tiempos son muy importantes, son investigaciones que requieren tiempo, y se suspendieron las investigaciones en aquellos lugares que eran vedados, pues para entonces la reapertura de esas estaciones de investigación, poder realizar investigaciones de largo plazo, pues es una posibilidad bien interesante para la academia. También pues se abren nuevas posibilidades de empleo, de generación de ingresos, como por ejemplo el turismo ecológico, todas las actividades agrícolas sustentables como la agroecología, la silvicultura, los viveros, el manejo de las semillas, son posibilidades bien importantes que son coherentes y amigables, digamos, con el medio ambiente y que podrían desarrollar las personas que se reinsertan o que regresan a sus lugares. También algo muy importante es que en las zonas de conflicto, las comunidades que tuvieron que vivir el conflicto y a su vez todos los procesos extractivos, han tenido por todos estos años que fortalecer sus capacidades para defender su vida, para defender el territorio. Y eso es un activo muy importante que de alguna manera deja la guerra y que nosotros tendríamos que aprovechar. Y es como aprovechar todo ese conocimiento que se ha construido localmente y que ha consolidado todos estos procesos de resistencia de las comunidades que han aprendido a gestionar ellos mismos sus territorios, a defender sus recursos, a defender la vida. Entonces, eso es un activo importantísimo que tendríamos que capitalizar en esto. Los desafíos son enormes, especialmente para las entidades del Estado, ¿no? Pues uno de los más importantes es hacer presencia donde antes no lo hacían, pero eso implica un Estado que logre fortalecerse, que pueda, tenga la capacidad para orientar el ordenamiento y planificación del territorio y hacer cumplir las normas, eso es muy importante, ¿no? Que garantice la vida y la seguridad tanto de las personas reinsertadas como de los pobladores de las comunidades desplazadas que vuelven a sus lugares, que pueda resolver los problemas de las tierras y pueda asegurar garantizar la seguridad sobre los derechos de propiedad para estas nuevas personas. Eso es importantísimo, que pueda ejercer el control sobre los recursos naturales, que impida que estos lugares que van a ser despejados pues por las FARC sean ocupados por otros grupos ilegales donde se desarrollen actividades ilegales. Eso es un reto importantísimo. Sí, y muy importante proteger la vida de los líderes sociales y ambientales, ¿sí? Que puedan ellos ejercer su función, pensar diferente en este país sin que sean perseguidos. Esos creo yo que son los principales desafíos.
¿Cuáles son los objetivos y las dinámicas del simposio Diálogo sobre los Territorios Rurales en la Construcción de la Paz, organizado por ustedes? ¿Qué aportes se esperan brindar a la discusión ambiental en el marco del posconflicto con la realización de este evento?
Sí, lo que nosotros esperamos es escuchar de primera voz, por eso hemos tratado de traer al evento a las personas encargadas en cada uno de los temas, de que nos cuenten cómo están pensando, cómo están planificando esto del posconflicto, ¿no? Si los desafíos que nosotros identificamos son los mismos que ellos identifican y cómo. Y una cosa muy importante es cómo nosotros podemos aportar, ¿sí? Cómo desde la academia, a través de la investigación que hacemos, a través de los procesos de formación con nuestros estudiantes, ¿cómo podemos nosotros ayudar para trabajar en resolver estos desafíos? Como te decía al comienzo, considero que es un momento histórico que no podemos dejar pasar, no podemos desaprovechar en el sentido de qué podemos realmente aportarle para que la paz se consolide en el país. Una parte muy importante de consolidar la paz es asegurar la sustentabilidad de los territorios, ¿sí? Entonces, desde ahí, desde el Instituto de Estudios Ambientales, pues nosotros creemos que es muy importante siempre pensar qué es eso de la sustentabilidad. Y la sustentabilidad tiene que ver con respetar los límites que la naturaleza impone. Que todo lo que tomamos de la biosfera lo podamos devolver, Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una propuesta de sostenibilidad, de cómo realizar, cómo ocupar los territorios, cómo realizar actividades económicas de manera sustentable, es decir, sin destruir la base natural que los soportan, ¿no? Se refiere a mantener en el largo plazo la estabilidad de los ecosistemas que soportan a esos sistemas productivos. Entonces, ese es un tema que no se ha querido abordar claramente en los acuerdos, ¿no? Y es la fragilidad ecosistémica de los territorios donde se pretende implementar la paz. Bueno, y también a través de los procesos de formación que nosotros tenemos, de capacitar a las personas. Sabemos que hay un grupo importante de los reinsertados que tienen experiencia, primero por todos sus años, nos pueden dar clases inclusive a nosotros de cómo gestionar la naturaleza, pero que quisieran, digamos, formarse en los temas ambientales, que quisieran tener formación a nivel de diplomados, de especializaciones, de maestrías, ¿sí?, en temas ambientales, y pues nosotros estamos atentos a cuáles son esas necesidades y qué podemos nosotros colaborar.
¿Pero qué opina la gente acerca de los retos ambientales en el posconflicto?
Lo veo como un poquito complicado por todo ese tema político y por todo ese tema de la apertura de todas esas investigaciones por corrupción.
Yo creo que en este momento, si no hay como un consenso y no se alzan las voces de ciertos sectores que han manifestado sus preocupaciones, de pronto podemos caer en los mismos errores del pasado y privilegiar los beneficios de algunos sectores de la sociedad por encima del medio ambiente.
Pues hay unas disputas muy, muy complejas en cuanto la liberación de algunos espacios están siendo copadas por otros actores sociales y armados que lo ponen en peligro. Entonces, la falta de institucionalidad y la falta de un manejo adecuado está poniendo en riesgo ecosistemas estratégicos.
Eventos en Somos Planeta.
¿Cuáles son los retos ambientales en la construcción de la paz? Asista al ciclo de conversatorios, diálogos sobre los territorios rurales en la construcción de la paz. 22 de febrero a partir de las 8 de la mañana en el Auditorio Edificio de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Colombia. Organizan la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana y el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia.
Hemos llegado al final de Somos Planeta. Estuvo con ustedes quien les habla, Diego Alfonso, y en la producción Santiago Cortés. Este programa se realiza en colaboración con el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional IDEA. Recuerden que los contenidos de este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.co. Muchas gracias a nuestros oyentes y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio,
porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta.